Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Queridos amigos, hay una parte de la economía en la que vivimos que se basa en hacernos sentir molestos, en cabrearnos cuando somos clientes y que nos demos por vencido y consintamos que nos levanten el dinero. Es la industria de dar el coñazo al consumidor hasta tumbarlo en la lona, de hechizarlo con la publicidad y las promesas y luego saquearlo impunemente. ¿Quién no se ha dado por vencido ante la imposibilidad de darse de baja en una suscripción que tendremos que seguir pagando incluso después de muertos? ¿En qué castillos con máquinas de tortura viven las mentes siniestras que han inventado este mundo de chatbots y letras pequeñas? Todos, queridos hermanos, estamos en esta nueva ratonera de spams, de llamadas que venden seguros, electricidad, internet a la hora de la siesta, que te persiguen incluso cuando descuelgas la manguera del surtidor, porque en ese momento la pantalla del propio surtidor se pone en marcha para venderte una cantinela. La economía de dar el coñazo, de ser molestos, ha creado esta ratonera que incluye la sensación de quedarse media vida atascado en una espera telefónica, escuchando hilo musical o mensajes corporativos, de pasar hasta Pentecostés haciendo clic a través de una serie de interminables páginas para cancelar un servicio o para intentar, que les digo yo, que ustedes no sepan, cambiar un vuelo. Soportar estos inconvenientes no es una preocupación menor, una trivialidad, como si tenemos que subir al primero porque se ha estropeado el ascensor. Tenemos que subir al primero un día, pero en esta economía del incordio, de la molestia, estamos como en el mito de Sísifo moderno. Estamos subiendo la piedra y cuando llegamos a la cúspide la volvemos a subir. Me voy a quedar en silencio ahora porque quiero mencionar a la autoridad. El doctor por Princeton apunta, muchacho, el doctor por Princeton, Neil Mahoney, que ha valorado el coste económico de lidiar con las llamadas automatizadas, con las comisiones ocultas. No, esto vale 100, pero es que hay que sumarle y entonces tenga en cuenta que, pero eso no me lo ha dicho antes, me lo dice cuando ya estoy pagando y entonces tengo que pagar todavía más. Pues el profesor Mahoney, que ha calculado lo que nos cuesta el asunto de la economía de dar la lata. Perdemos tiempo, perdemos dinero y además las compañías se lo llevan crudo. Trucos, trampas y frustraciones que transforman cosas sencillas en asuntos costosos y especialmente complejos. Y algunos de los inconvenientes que aquejan a los consumidores son consecuencia de procesos ineficientes y de normativas obsoletas, pero explica el profesor Mahoney que otros están diseñados a mala leche, deliberadamente, para sacar provecho de la gente. Y con la inteligencia artificial la situación irá a peor. Hace 50 años pusimos al hombre en la luna y ahora el hombre ha vuelto a rodear la luna con Artemis. Parece que deberíamos ser capaces de resolver el problemita de los mensajes de texto y las llamadas telefónicas no deseadas. Parece que podríamos igualmente resolver el problemita de facilitar el acceso, el cambio y la cancelación de los servicios habituales. ¿O es que alguien está proponiendo que este robo de dinero y tiempo sea legal para siempre? Es el momento de comenzar sin dilaciones, ni trampas, ni trucos, el flexo. Me dan ganas de bailar. Ha llegado toda la orquesta para saludar como se merece al gran Gonzalo Núñez, las piezas literarias más valoradas de la radiodifusión mundial se escuchan en el Flexo, tenemos esa suerte. Gonzalo, que es un hombre esmerado, que abunda en la cuestión del amor, en las relaciones y que tiene además algunas anotaciones como esta que van a escuchar, que linda entre lo delictivo, por una parte, y entre la pasión arrebatada de la muchachez.
No, amigos, no ha muerto el romanticismo. Definitivamente no. Quizás incluso estamos en los albores de una nueva era del amor. En Alemania, un chico de 15 años ha robado un autobús de línea y ha conducido 150 kilómetros de Wiesbaden a Karlsruhe, con la sola intención de recoger a su novia a la salida del colegio. La empresa de autobuses logró localizar el vehículo por geolocalizador y todavía se están preguntando cómo ha sido posible tamaña proeza. Aún no sabemos, dicen, cómo consiguió la llave ni por qué fue capaz de conducir el autobús tan bien. La explicación es sencilla, el amor todo lo puede. El chico se enfrenta ahora a numerosos cargos, hurto, conducción sin permiso, temeridad. Veremos en qué acaba la cosa. Pero lo que está claro es que su novia jamás podrá imputarle desidia y falta de creatividad.
Vamos a ver hasta dónde llegamos con las cuestiones amorosas, porque tomar un autobús con 15 años para no sé qué pájara en la cabeza nos da la ubicación exacta. ¿En dónde estamos cuando tenemos esa edad? Lo mismo, el muchacho era alguien sensato, movido por arrebatos pasionales. Habría sido capaz de atracar Fort Knox o de viajar con Artemis. Son las cuestiones literarias, sentimentales del gran Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Próxima estación, Blas Infante.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Vamos con un nuevo invento para esta noche de últimos, ya muy últimos de abril. Es el PC, la computadora personal, en este caso es un portátil que se alimenta no con energía eléctrica, sino con energía solar. Escuchen.
Battery anxiety still chains laptop users. La ansiedad por la batería sigue encadenando a los usuarios de computadoras portátiles a las tomas de corriente. Pero para aquellos que trabajan lejos de una fuente de alimentación, la Lenovo Yoga Solar PC puede recurrir a una fuente mucho más abundante, el sol. Esta PC, aún en fase conceptual, incorpora celdas fotovoltaicas de contacto posterior a lo largo de su tapa, captando luz, ya sea en interiores o exteriores, para recargar la batería. Esta computadora portátil, de tan solo 15 milímetros de grosor, combina una eficiencia de conversión del 24% con un algoritmo de prioridad solar, que alimenta las tareas en tiempo real antes de almacenar la carga excedente. 20 minutos bajo la luz solar directa bastan para reproducir un video de una hora de duración en la pantalla. El concepto se ha presentado en diversos encuentros internacionales, aunque todavía está en fase de perfeccionamiento, según afirma Wahid Razali, director de marketing de consumo de Lenovo. Lenovo's director of consumer marketing.
Hay que decir que es un proyecto, no está, o al menos es la información que tenemos. No está disponible en el mercado, pero imaginen que hay ya portátiles que se pueden alimentar con luz natural. Estamos en el parque, estamos en el campo, estamos tranquilamente donde haya sol y nuestro portátil está recargando la energía. Ya no tenemos que estar pendientes, por ejemplo, en un aeropuerto buscando como si fuéramos ratones ansiosos un enchufe al que engancharnos para poder seguir utilizando el portátil o el móvil. Queremos saber la opinión experta de David Gallardo, que seguro que aunque la propuesta sea un prototipo, ha podido tener una evaluación de él mismo.
Bueno, Paco, este sí me va gustando. Yo ya me imagino, esto es casi un anuncio del futuro. Vamos a llevar todos gorras con una visera muy grande y ahí ponemos las placas solares. Entonces vamos andando con las placas solares, pareceremos satélites paseando por la calle Sierpe, pero el móvil al menos lo tendremos al 100%. Seríamos como pilas. Y es un invento que para los que vamos siempre al límite con un 1% de batería, pues hombre, una gorra la verdad es que tiene su punto. El problema es cuando entro en un restaurante que es de mala educación quedarse con la gorra puesta y que la gente diga, no, como voy a quitarme la gorra, tengo que coger batería. El GPS se me apaga, en fin. Que pasaríamos de buscarnos desesperadamente un enchufe para cargar un restaurante a pelearnos por el único rayito de sol que pudiera haber en la terraza. Ese me ha gustado, pero ve echándole cuenta a las gorras con panel solar en la visera.
David Gallardo y su contrapropuesta, una gorra que ayude a recargar la energía de todos los adminículos que llevemos y que tengan necesidad de carga eléctrica, pero la gorra como si fuera un panel solar. Son los inventos de la revista Time y los comentarios evaluativos del gran David Gallardo. Esta semana con algunas viñetas de New Yorker, una revista que nos gusta mucho. Está sembrada de viñetas muy ocurrentes. Esta es de Meredith. Vemos un padre sentado con su hijo de corta edad, 6-7 años, calculamos. Pueden ustedes calcular más o menos según la apreciación. Están los dos, padre e hijo, sobre la alfombra de lo que parece ser su salón, el salón de su casa. Los dos están vestidos cómodamente, confortablemente, y hay un cuento abierto que ellos han estado leyendo. Y entonces el padre le dice al hijo, que mira sorprendido: hijo, cuando yo tenía tu edad también encontraba realmente confortable sentarme en el suelo. Claro, porque pasando el tiempo ya lo de sentarse en el suelo no es tan fácil. Joe Dator es otro de los viñetistas de New Yorker. Nos ofrece esta en la que en una clase infantil la profesora habla con los alumnos que están sentados en pequeños pupitres y atentos a lo que la maestra junto a la pizarra en el aula les está diciendo. Y en ella vemos en primer plano un gran leopardo enjaulado y la maestra les comenta a sus alumnos: Yoshi y Masha, lo habéis hecho muy bien alimentando a la tortuguita y a la cobaya, pero ahora, ¿de quién era el trabajo de darle de comer al leopardo? Parece una metáfora de la ferocidad de la vida. En la clase solo te enseñan a darle de comer a la tortuguita. Y esta última viñeta de Schwartz, el viñetista para The New Yorker, una joven con una sudadera que toma con una amiga lo que parece ser un café de franquicia. Sí, de esa franquicia de café que está por todas partes y que ustedes están pensando justo ahora cuando escuchan el flexo. Y una amiga le dice a la otra mientras se expresa y su compañera escucha atentamente: solo necesito encontrar la manera de monetizar la cantidad de artículos que leo y que no puedo recordar absolutamente nada de ninguno de ellos. hay que monetizarlo todo.
El flexo.
Los demás que escuchen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Esto es una obertura en condiciones para presentarles a un señor, a un individuo, a un hombre que escribe aventuras de otros para vivirlas como propias, quizá, y hacerlas sentir a los lectores seguro. Aviadores de comienzos del siglo XX, Lawrence de Arabia, vagabundos, princesas, ángeles oscuros e incluso filósofos. Jacinto Antón, que siempre anda a la búsqueda de aquellos que se cruzan con fulgor, con riesgo, con valor, y que le han sorprendido por algún motivo relacionado con el bien o quizá con el mal, con la condición humana. Sobre Jean Morris, la viajera que de tanto viajar llegó a ella misma, escribe: creía en el amor y en la bondad, en la fidelidad a las personas y a la tierra, y en la amistad y en las bromas. Cuando la invité a casa, en Barcelona, ciudad que no le gustaba nada, por cierto, me respondió con un guiño: no sabes lo que haces, un día llamarán a la puerta y seré yo. Y ahora el que ha llegado al flexo es él, Antón, para hablar de su última criatura, una criatura de mezcla, sirenas, leones y otros encuentros inesperados. Señor Antón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Oye, qué bonito todo lo que dices. Me encanta, me dan ganas de leer el libro.
Estamos en eso, promocionando su libro. Usted que quiere estar en muchos sitios al mismo tiempo, si pudiera en este momento, pasada la medianoche, ¿dónde estaría?
Mira, pues me gustaría estar en Egipto. Egipto es como mi patria de adopción. He viajado muchísimo durante los últimos 40 años, muchas veces siempre por cosas relacionadas con la cultura, sobre todo relacionado con temas de excavaciones y con temas históricos y culturales. Y es un sitio que, bueno, me encantaría estar ahora, que todavía no hace mucho calor.
Que no aprieta mucho el calor. Ha tenido, y en este libro se cuenta, igual que en otros anteriores, en el prólogo se hace un detalle a la manía que tiene de poner este tipo de títulos. Preceden, por ejemplo, héroes, aventureros y cobardes, pilotos, caimanes y otras aventuras extraordinarias. Usted tiene una empanada mental considerable porque no sabe muy bien si son estos los héroes o los leones. Vamos a recordar que es sirenas. Sirenas, leones, ¿no, Jacinto? Y otros encuentros inesperados. A ver si vamos a vender una cosa, a ver si vamos a vender una cosa que no es.
La verdad es que a mí mismo me cuesta mucho recordar los títulos, están enrevesados, pero es la tendencia a intentar incorporar muchas cosas de las que hay dentro de ese pupurrí, si quieres, esa amalgama de historias diferentes y que de repente tienen como una cierta coherencia por la persona que las escribe y las vive, ¿no? Que soy, bueno, que es el autor. Uh-huh. Pero piensa que, por ejemplo, en este último volumen, que es el de los sirenas, leones y otros encuentros inesperados, en principio se iba a llamar sirenas, tigres y uh-huh. otros encuentros inesperados, pero a la hora de seleccionar los textos que aparecían en el libro, cayeron todos los de tigres. Uh-huh. Y nos encontramos con que había de leones y de leopardos, pero no había de tigres. Tuvimos que cambiar el título y poner leones, que no está mal. Es una uh-huh. cosa que también llama la atención, ¿no? Y forma parte de ese gran mundo de aventura, ¿no? El león, que más podemos pedir que unos cuantos leones uh-huh. en nuestra vida, ¿no?
Sí, he encontrado una pequeña nota a unos tigres, concretamente unos tigres uh-huh. devoradores de hombres, de los sí. de las Sundarbans en Bangladesh, sí. porque usted se encuentra con un taxista en Bangladesh, un taxista de Bangladesh en Nueva York, yendo hacia los claustros en esta vida tan intensa sí. que lleva, y entonces pega usted la hebra mientras se va acercando a su destino para hacer el reportaje sobre los unicornios y hablan de esos tigres devoradores de hombres de las Sunderland, que no tengo ni idea de dónde está y me gustaría que aclarara cómo son estos tigres devoradores.
Es muy interesante, esto es en el delta del Ganges, en el, que es Bangladesh, en el delta del Ganges, allí se forma una selva impenetrable al lado del agua, en ese delta, y allí van muchos campesinos, muchas personas van a buscar allí madera, van a buscar vegetales, van a buscar cosas con pequeñas barquitas, se introducen en esta zona, y en esta zona resulta que
son residentes
una serie de tigres que son famosos porque les gusta la carne humana y les gusta porque en la desembocadura del Ganges llegan todos los cuerpos cremados depositados en el Ganges con el gran río espiritual de la India, bajan por ese y van a parar al delta. Y entonces creen los biólogos que se han acostumbrado a la carne humana los tigres de la Sunderbank, muchas veces la crema no se realiza completa, sobre todo si es gente pobre que tiene poca disponibilidad de leña, y muchos cadáveres llegan parcialmente quemados, ¿no? Uh-huh. Y los tigres se alimentarían de esto, lo cual les despertaría un poco el interés, digamos, por la carne humana. También es porque como mucha gente se introduce en esta zona, que es ellos lo consideran su territorio, pues los cazan a las personas. De hecho, muchas veces la población autóctona de allí entra en estas selvas con unas máscaras, que esto algunas personas lo recordarán de algunos documentales, de haber visto en algunos documentales, con unas máscaras que se colocan en la nuca, de forma que el tigre crea que están mirando hacia atrás y no les ataque cuando están caminando, piensan que van alerta y no les ataque. O sea, hay toda una tradición. De hecho, ya Salgari hablaba de los tigres de las Sunderbank. Uh-huh. O sea, es una tradición muy larga la de estos tigres tremendos, ¿no? Unos animales maravillosos, más allá de que hay este conflicto con la población local, ¿no?
Uh-huh. Hay mucho animal en el libro. Hay animales salvajes de cuatro patas, por simplificar, hay panteras, hay zorros. ¿Hay alguno con el que usted se entienda mejor, Jacinto?
Bueno, a mí, yo soy un gran amante de los gatos, que supongo que es una expresión del amor por los felinos en general, pero dado que un leopardo, un tigre o un león no son animales que puedas tener a mano, y si los tuvieras a mano, no tendrías mano, básicamente. La verdad, el gato siempre se ha dicho que es un animal que expresa todo el comportamiento del tigre y la maravilla y la fascinación del tigre, el leopardo, el león, sin el riesgo de que en un momento determinado se te coma directamente, ¿no?
Uh-huh. Y se ha encontrado con el gran cocodrilo, que es una pieza que me gusta mucho en San Agustín de la Florida, esa ciudad con tal ambiente hispano, con tanta historia hispana. El cocodrilo estaba tranquilo, estaba en una hora tranquila, ¿no? Era el cocodrilo
básicamente porque estaba disecado. Estaba muy tranquilo.
No había posibilidad de movimiento.
No, pero estaba en el centro de una granja de cocodrilos, una granja de caimanes, de alligators, que en la que había cientos y cientos de estos animales, incluso había uno albino. Y es un lugar espectacular para eso, como una especie de sitio temático, que paseas por allí, vas viendo diferentes tipos de caimanes en diferentes ambientes. Y en el centro hay un pequeño museo en el que recuerdan, tienen disecado a este gran cocodrilo, que es un cocodrilo australiano, de los grandes cocodrilos salinos de agua salada australianos, y lo tienen puesto allí porque lo llevaron como atracción turística al centro este y murió allí, y entonces lo disecaron. Y la verdad es que es espectacular ese cocodrilo. Tengo otra historia también ambientada en San Agustín, que es la de la Fuente de la Eterna Juventud.
Sí.
Que es un lugar que yo recomiendo mucho visitar.
Hombre,
porque beber sus aguas y ver qué pasa. Uh-huh.
Pues yo todavía sigo a la espera. Se lo puedo decir, Jacinto, porque las he bebido.
¿También?
Y he estado, y además recientemente es un lugar que por distintos motivos visito, San Agustín, y claro, esa idea de Ponce de León
se ha
convertido en un parque temático, realmente es un parque temático muy a la estadounidense, si se quiere, y efectivamente yo todavía, bueno, no lo sé, quizá conforme vaya me vaya deteriorando y envejeciendo, de repente me haga efecto el agua de la fuente de San Agustín de la Florida, no lo sé. ¿Usted ha tenido algún efecto positivo?
Estoy a la espera también, estoy a la espera de que me haga efecto. Quiero creer que algo, a lo mejor interno, a lo mejor es algo más espiritual que físico, ese rejuvenecimiento. Pero yo, como me siento como muy joven, con muchas ganas de hacer cosas y de vivir muchas aventuras, quizá eso sea efecto de haber bebido esas aguas. Y ahora el tema de Ponce de León, la verdad es que desde muy pequeño, recuerdo que en la colección Araluce, que era una colección que había de libros de divulgación de clásicos y de historia para niños, yo conocía a Ponce de León, quizá debía tener 7 años. Y desde entonces me fascinaba las láminas estas de Ponce de León, de los conquistadores con las armaduras, atravesados por las largas flechas de los indígenas. Y bueno, yo soñaba con un día ir a la mítica Florida y encontrar la Fuente de la Eterna Juventud. Y bueno, así ha sido gracias al
destino profesional. Y sí, desde luego que merece la pena San Agustín, y merece la pena echarle un vistazo al libro de Jacinto Antón. ¿Cómo era? Sirenas, leones y otros encuentros inesperados. Vamos a hacer la pausa dramática para generar la atención en el oyente. Le voy a dar una línea y usted me la desarrolla, si es tan amable, señor Antón.
Dígame.
Encontré al hombre con una sola pierna en Formentera, en la playa, ¿se entiende?
Sí, es un hombre mutilado, que le faltaba una pierna, estaba nadando, estábamos nadando juntos y yo no me había dado cuenta de que le faltaba una pierna, porque no le veía la parte de inferior del cuerpo. Y cuando llegamos hasta la orilla, él se puso a arrastrarse y salió con mucha dignidad, con su falta de pierna, con mucha agilidad. Y a mí me recordó, claro, estamos en el territorio mítico del Capitán Ahab. Y de la isla del tesoro, claro. Estamos en los dos grandes cojos de la historia, ¿no? Y bueno, eso me dio pie a reflexionar sobre esos dos personajes, la ascendencia que tienen uno sobre Ismael, sobre el protagonista de Moby Dick, y el otro sobre el joven protagonista de la isla del tesoro. Y bueno, pensar en todo ese mundo literario y lo que puede suponer un encuentro casual en una playa de Formentera, cómo te puede llevar a territorios míticos, ¿no? Un poco el libro es un poco una llamada a encontrarte con la maravilla en los momentos más casuales y más cotidianos, ¿no? La idea de rastrear la leyenda, el mito y la historia, ¿no? En el día a día.
La frontera entre lo que queremos experimentar, lo que nos han contado en los libros o en los viajes, en ese territorio se mueve con maestría nuestro invitado, Jacinto Antón.
Reflexiona
sobre los animales y la posibilidad de que, igual que las estatuas, pudieran hablar, ¿no? Un elefante de Aníbal, que pudiera hablar Moby Dick, que pudiera hablar el tiburón de Spielberg. Pero hay una aventura, Jacinto, que me gustaría que comentara, porque me parece que es la pieza más singular del libro. Se titula ¿Qué fue de la chica más guapa de Coe? Algo que incidente o incide en su aventura personal. Usted va a buscarse a sí mismo cuando tenía 17, 18 años y estudiaba Coe. Y recuerda que aquella muchacha era la muchacha más deslumbrante de su clase. Claro, esta es una pieza separada, en el sentido de que lo que hace es contar cómo ella ha evolucionado, que se dedica ahora, lo vamos a dejar en subyúdice para llamar la atención a que la gente se pueda acercar al libro, pero sí le quiero preguntar, cuando se habla de las aventuras y uno se busca, cuando tiene esa edad o incluso más joven, 14, 15 años, ahí hay un montón de sueños que luego no se cumplen. Y en el capítulo está muy bien contada la idea de que muchos de los que eran sus compañeros, o por lo menos tenía alguna relación por coincidir en la clase, tomaron caminos muy diversos. y algunos eran más guapos que usted y,
desde luego,
y tuvieron desde otra luego, tuvieron otra fortuna.
Sí, es cierto. Yo, a mí me gusta mucho este texto, porque este texto habla de la aventura del corazón.
Exacto.
La aventura del corazón es tan importante como la aventura de la caza, la aventura de militar, la aventura de la exploración, el peligro. Todo esto está también en la aventura sentimental, en la aventura del corazón. Y junto a en todos los grandes textos de la literatura de aventuras, también hay, ¿no?, el objeto del amor, el objeto de la pasión, ¿no? Pensemos en la perla de Labuan, ¿no? La perla de Labuan en Sandokan. Pensemos en Boyés, ¿no? En la redención a través de la chica en Boyés. El Lawrence de Arabia también tiene sus amores en la figura de los dos jovencitos que le acompañan en camello. Sí. O sea, siempre existe esto. Y yo me gustaba la idea de ver en una clase de Coe de los años 70, ver cómo también se desarrollaba esa gran aventura del corazón, ¿no? Que es, bueno, quizá, quién sabe si no es la mayor aventura de todas, ¿no?
Música precisamente de Lawrence de Arabia, sí. Que es la divisa con la que Jacinto Antón se identifica en su estado de WhatsApp. Ahí está Lawrence de Arabia, la música de Maurice Jarre, la película de David Lean, tan estupenda, y este libro que recomendamos vivamente, Sirenas, Leones y otros encuentros inesperados, se puede beber en pequeños sorbos, se puede dejar en la mesilla de noche, ir poco a poco y vivir en cada madrugada o en cada duerme vela una aventura con Jacinto Antón. Ha sido muy placentero que haya tenido un ratito en su agitada agenda para estar con el Flexo. Jacinto, le esperamos en la próxima. Claro que sí.
Un privilegio teneros al otro lado, y muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido precioso.
Esto es reflexión sin agujetas.
El mes de Jaén, el mes de abril, en el Flexo, prestándole la atención que merece a la provincia de Jaén, con tanto interés y tanto atractivo. Hemos pasado por Alcaudete, por Alcalá la Real. Ahora nos vamos al lugar del nacimiento del río Guadalquivir, hasta Quesada. Ahí está la sede del Museo Rafael Zabaleta. Ahí me voy a detener yo. Ahora no está abierto el museo, son los horarios del Flexo, pero voy a dar un breve paseo por el entorno de Quesada, y mientras, a ver qué canción está preparada en la gramola del Flexo. Ah, es Home Again.
Home again, home again.
Exacto, a la casa, al hogar de nuevo.
One day I know I feel home again.
De Michael Kiwanuka. Esta balada soul folk que explora la búsqueda de la resiliencia, la esperanza y el redescubrimiento personal.
Many times I've been told,
el confort, la seguridad, la tranquilidad que da sentirse como en casa, en la propia casa. Hay que mantenerse firme, hay que espantar el miedo, aunque a veces nos tambaleamos.
One day I hope to make you smile again, and I will find. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind. So I'll close my eyes and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My past would be made straight.
La hermosa canción. Para ir preparándonos y volver al estudio. Dejar atrás el lugar del nacimiento del río Guadalquivir en Quesada. Estas canciones selecciona el Flexo. Como saben, he estado haciendo una visita a algunos puntos de Estados Unidos, estudiando la huella andaluza en aquella inmensidad, y en Miami, esa ciudad con tantos alicientes y tanta variedad de hispanos, especialmente de origen cubano, se mezcla en la exuberante zona de South Beach una variopinta fauna de cuerpos esculturales, de hoteles Art Deco, a mil o más. La noche, de playas enormes, de arena blanca, de rutilantes coches por doquier. Y teniendo Cuba enfrente, siempre es bueno saber cuál es la opinión de los cubanos de Miami sobre el estado actual de nuestra querida y hermanada nación cubana y su larga relación con España. Cuba, que se cae a pedazos mientras USA espera o propicia ahogando a los cubanos. Estuve con José, un conductor de Uber, amable, ocurrente, artista, que completaba sus ingresos sirviendo para la app de Uber, digo, como conductor, y habiendo fallado el GPS, dando vueltas para encontrar el hotel de regreso, José me decía: usted no se preocupe, ser de señor, usted no se preocupe, ser, que aquí tenemos gasolina. Aquí en Estados Unidos, a diferencia de Cuba, decía José, no se preocupe, ser, que tenemos gasolina. Pero el encuentro más sorprendente fue con Nelson, un cubano de 85 años que pasa varias horas al día en una parada del autobús de la zona más lujosa de Miami. Concretamente, esa parada está en el cruce de calles, en un cruce de calles en Washington Avenue. Y dice que allí, dice Nelson, es donde mejor da el fresco. Por sus ojos se ven todo tipo de gentes, pudientes, vistosas, exuberantes, pero él simplemente está allí, en la parada del autobús, que no va a coger. Con más de 80 años, Nelson dice que se arrojó al mar cuando tenía 17 años para huir de la dictadura de Fidel, que tuvo suerte y fue rescatado por una lancha de Estados Unidos y que después se alistó para luchar en Vietnam. Esta es parte de su historia. ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches.
Yo no oigo bien. Yo soy medio sordo. Yo no oigo bien.
¿Qué le digo? Buenas noches, Nelson.
Buenas noches.
Estamos los dos en una parada de un autobús en la zona más lujosa de Miami, y donde están los grandes hoteles, y todo aquel que quiere aparentar o que quiere ser rico y que quiere darse la vida está paseando. Vemos cuerpos esculturales, grandes coches, grandes carros, Y usted y yo estamos sentados en la parada del autobús. Está usted con su perrita, le ha traído agua.
La 1401 está.
En la
1401.
¿Qué le parece todo esto de Miami?
Vivo, que es lo importante. Todo está bien, todo está andando normal.
Porque usted, Nelson, vino de Cuba hace
mucho.
Yo vine
muchacho, yo vine de 17 años, ya tengo 85. 85 años, tuve 2 años en Vietnam. Y así, estoy todo masacrado por donde quiera, todo herido por donde quiera.
O sea, usted llegó de su de Cuba natal.
De 17 años, sí, yo vine por la base de Guantánamo. A nado vine yo. Me tiré a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana, perdido en un callo, me cogió una lancha torpedera americana y me trajo para la base.
Entonces estaba Batista en el poder.
Sí, ya había cogido Fidel.
Fidel.
Fidel estaba en el poder.
Ajá. Y a usted no quería estar bajo el régimen de Fidel.
No, no. Es que no sirve. Tiene su cosa, pero no camina.
Yeah. ¿Cómo fue arrojarse al mar sin saber nada de lo que le iba a pasar con 17 años?
Porque cuando yo me senté para tirarme, yo sabía que tenía 3 cosas para perder. O ahogarme en el mar, o ser atacado por un tiburón, o ser descubierto y ametrallado en el mar. Y me tiré. Y me cogieron a las 5 de la mañana un callo gritando, porque esos callos están llenísimos, tienen millones de mosquitos. Y ya no podía más. Y me iba a tirar de nuevo para salir del callo. Y pasaba en esos momentos un tiburón por la orilla de donde yo estaba. Y me quedé ahí hasta que sentí el ruido de una lancha. Y dije, Dios mío, si son los comunistas estoy perdido. Vamos a ver. Porque en el mar no se ve nada por la neblina. La neblina no deja ver nada. Cuando se acercó la lancha, que hizo un cambio de aire, entonces vi la lancha, la bandera americana. Me eché a llorar como un niño.
¿Y los marineros, los soldados que le atendieron, qué le dijeron?
No, que ya no llorara, que estaban en País de la Libertad.
¿Le hablaron en inglés?
En español, había un puertorriqueño. No, yo no hablaba...
¿Inglés?
Inglés.
Y entonces con esa mano que le echaron en el mar, su vida cambió absolutamente.
Sí, sí. Aquí ya tengo 2 hijas. Tengo 2 hijas. Trabajado, entonces empezó el problema de Vietnam. Y me inscribí. Y cogí un muchacho, un puertorriqueño, porque yo no hablaba inglés, a que me llenara la aplicación y le di $5. Cuando entregué la aplicación, me retiré y me llamaron. Y aquí, mire,
ahí. Tiene todo tipo de heridas de guerra, mira, en el brazo.
Mira esta mano, mira esta otra, sí. La oreja. Y aquí estoy.
¿Y cómo fue Vietnam?
Que eran demasiado. Cuando mataban 5.000 vietnamitas, China le bajaba 50.000 chinos para pa Vietnam. Yeah. Eso fue una guerra dura.
Y ahora, Nelson, desde sus 85 años de edad, aquí conmigo en una parada de un autobús, sin esperar que venga el autobús realmente, porque solo está tomando el fresco
en el
autobús.
Sí, yo me siento aquí hace ya 5 años, a coger fresco, a sentarme aquí a coger fresco.
¿Hay mejor fresco en esta parada que en otras
sí,
partes?
Sí. No, en todos los lugares, pero aquí es más tranquilo. Ah. Porque yo viví ahí atrás como 15 años. Ajá. Y entonces esta calle me relaja mucho.
Pero habrá que decirle a los oyentes que aquí hace un calor considerable.
Sí, sí, hace mucho calor.
Aprieta fuerte, ¿eh?
Sí, sí, aprieta, sí, sí, sí.
¿Cuánto tiempo pasa en esta parada del autobús?
Yo me estoy aquí a veces hasta 4 y 5 horas, todos los días. Figúrese que aquí, es que lo que se ve aquí no se ve en ningún lugar.
¿Coches de lujo?
A mí nada de eso me interesa ya.
¿Qué le interesa a usted, Nelson, con 85 años?
Seguir viviendo hasta que Dios diga se acabó. Y no me interesa si me acuesto, siempre lo digo igual que en español, que en inglés. Father, I don't care when they get out tomorrow. Uh-huh. I want to sleep. Si me levanto, me levanté. Si no, pues ya cumplí mi misión en la tierra.
Uh-huh. ¿Qué tal relación tiene con su perrita?
Ah, esa es mi vida.
¿Cómo se llama?
Lupe. Esa nació en mi pie. Esa es mi vida. Uh-huh. Esa es mi vida. Esa es mi vida.
Perrita Lupe, a la que le ha traído agua,
sí.
del
sí.
Bar de enfrente. Tenemos que decir que estamos en la Washington.
Sí, sí, en Washington.
En la avenida sí. Washington, donde están, como decimos, sí. Los grandes hoteles, sí. Cerca de Collins Avenue o de Ocean Drive. Y aquí estamos como en un apartado de la agitación que tiene Miami o Miami en el día y en la noche, porque eso son 24
esta
horas,
la, esta
¿no?
Es la mejor calle que hay, Washington, esta es la 1401, sí.
Y ahora cuando ve a Cuba, y echa la vista atrás, ese muchacho que se arrojó al mar con 17 años, ¿qué piensa de su país?
Mire, la gente no quiere entender la verdad de la vida. Eso ya es una base soviética. Putin, desde la edad de 14 años, era de la KGB. Putin es un hombre muy inteligente. El cubano aquí está un poco equivocado, no quieren creerlo. Eso es una base militar, eso lleva 67 años bajo un sistema comunista. Y eso tiene ya mucho equipo, aquí ahí no se sabe ni lo que hay. Y es el cubano que crea que eso se va a ir al piso, dígale que está equivocado. Eso es una base militar y Putin no es estúpido. Y tiene una base en el patio de los americanos.
Pasa un Ferrari en estos momentos. Ahora, si se cae a pedazos Cuba, ya antes se caía, pero prácticamente no hay de nada. Solo vemos ruinas cuando en la televisión de España conocemos la realidad de Cuba. ¿Qué pueden estar viviendo los cubanos ahora mismo, Nelson, sus compatriotas?
Es que yo me pregunto a veces, yo lo que me estoy preguntando a veces, yo quiero América con el corazón. Este es mi país.
No se refiere Cuba. A Estados Unidos.
Sí, yo quiero, este es mi país, no es Cuba. Pero que el cubano tiene que entender de que ya aquello no es como era antes. Allí es como dijo en una entrevista a Putin con Trump, cuando, ¿saben lo que puede parar el problema de Cuba si Trump se mete en Cuba? Esa es mi opinión. Entonces los rusos por venganza se tiran por Ucrania y atacan a Ucrania. Si tú te metes en Cuba, yo me meto en Ucrania. Cuba está complicada. Eso es una base militar soviética, acuérdese de mi palabra. Son 67 años, mi amigo. No son 3 ni 4 años. Son 67 años bajo un sistema comunista. Entonces Putin sabe que ya tiene en el patio de los Estados Unidos, tiene una base militar.
¿Qué relación guarda con España, ahora que tenemos la suerte de hablar los dos en español?
Sí.
Eso es algo, ¿no?
Sí, yo lo que te digo es lo que yo le digo a muchos cubanos cuando converso con ellos. Olvídense de Cuba, búsquense un pique y una pala para que se vayan enterrando aquí. Acuérdense de mi palabra, nada más de lo que le digo. Eso es una base militar soviética, ahí no va a pasar nada.
Nelson, ¿qué recuerda de su niñez en Cuba?
Lo mismo, todo es igual. Aquí está todo igual. La vida funciona así, mi hermano. Bueno. Sí. Yo no sé cómo explicártelo. Tiene que haber guerra para todo, porque el problema del el incremento de la humanidad, ya somos demasiado en la Tierra, y aquí no va a venir ninguna guerra mundial, porque los hombres que están detrás de las armas nucleares saben que ese sería el fin del mundo, y ellos tienen familia, y tienen hijos, y tienen nietos. Aquí no va a venir nunca nada, ninguna guerra mundial. Este es lo que es un mundo de relajo, no está mirando cuántos hombres aquí con una Biblia bajo el brazo y han sido cuando jóvenes drogaditas, borrachos, ladrones, y hoy están predicando en una iglesia. Porque ya están viejos y no pueden romper una ventana y no pueden... Esto es un relajo, mi hermano. Yo sé lo que le digo.
Ha sido muy, muy placentero encontrarme con usted y charlar desde esta parada del autobús mientras...
Pero eso sí le digo siempre y se lo digo a todo el mundo. Olvídense de Cuba, y se lo digo a los cubanos.
Un abrazo, querido Nelson. Muchas gracias.
Igualmente para ti, hermano.
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
Antonio Diéguez, filósofo, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, recientemente nos ilustró sobre los riesgos de la inteligencia artificial, los que en estos momentos están vigentes, pero ¿cuál es su revolución, la revolución positiva que dicen que tiene aparejada? ¿Qué lista de asuntos productivos, necesarios incluso, ofrece la inteligencia artificial? Sáquenos de dudas, profesor Diéguez. ¿Cuál es este listado de ventajas?
Se habla, y yo lo hice el otro día, de los peligros de la inteligencia artificial, porque están generando muchos miedos, pero conviene también hablar de los beneficios. La inteligencia artificial está siendo ya una herramienta muy útil en muchos campos y lo va a seguir siendo. Por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático. Se espera que, claro, los análisis de inteligencia artificial puedan proporcionar un conocimiento mucho mayor de los factores que afectan al clima y, por lo tanto, puedan ayudarnos a controlar esos factores. Va a ser también importante la eliminación de trabajos duros y rutinarios y aumentará la productividad de los trabajadores. Eliminará sobre todo tareas que pueden realizar una máquina. Daron Acemoglu mantiene que más que eliminar puestos de trabajo, la inteligencia artificial cambiará las tareas de muchos trabajos, ¿no? También la promoción del desarrollo humano sin necesidad de explotar de manera masiva recursos naturales, porque, por ejemplo, puede ayudarnos también a mejorar la eficiencia de la energía utilizada, aunque estos sistemas en su entrenamiento consumen también mucha energía. Se espera sobre todo también mejoras en el ámbito sanitario, ya las estamos viendo, los diagnósticos médicos, en el desarrollo de medicamentos y de vacunas, en la prevención de posibles epidemias y también, sobre todo a través de la robótica, más adelante, en el cuidado de las personas ancianas o con disfunciones de diverso tipo. Y luego hay un aspecto que a mí me interesa particularmente, porque lo creo muy prometedor, que es la ayuda que la inteligencia artificial puede prestar en la investigación científica. La investigación científica se está beneficiando ya de la inteligencia artificial. El sistema AlphaFold y AlphaFold 2 han sido muy importantes, por ejemplo, para la predicción del plegamiento de las proteínas, y se espera que estos sistemas sean una gran ayuda para el diseño de nuevos medicamentos. Estos aspectos positivos de la inteligencia artificial muchas veces no se subrayan y conviene tenerlos en cuenta.
La inteligencia artificial general, ¿todo será la máquina, la superinteligencia artificial? Sigan a Antonio Diéguez en El Flexo y sus necesarias píldoras de filosofía tecnológica.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Un clásico es más clásico si lo interpreta el gran Elvis Presley. Lordy, Miss Lordy, el clásico de Lloyd Price, con su ritmo boogie boogie. El chico no sabe cómo comportarse ante la chica. Lodi es una expresión dentro de la letra y la canción que quiere decir "oh Dios mío". Y eso nos pasa cuando no sabemos cómo comportarnos ante determinadas personas. Rhythm and Blues de Nueva Orleans, tamizado por el gusto de Elvis y su equipo. Apenas 2 minutos, 2 minutos y medio, 3, tiempo suficiente para descorchar la botella y sentir el burbujeo de la noche. Este programa se sigue llamando El Flexo y cuenta con la excelente dirección técnica de Daniel Piñero. Yo soy Paco Rillero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Rillero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el flexo.